Hay libros en la Biblia que lees y piensas que son tan antiguos, tan distantes, que nunca podrían repetirse. Lamentaciones es uno de esos libros. Un poeta judío llorando sobre Jerusalén destruida, describiendo niños que piden pan mientras sus madres no tienen nada que darles. Es desgarrador, es brutal, pero es antiguo, hasta que enciendes las noticias y ves que en 2025, en Gaza, hay 18.000 niños muertos y una hambruna confirmada oficialmente. Hasta que lees que 900.000 personas prefieren quedarse bajo las bombas antes que evacuar, porque ya saben lo que significa perder tu hogar y nunca volver. Entonces, Lamentaciones deja de ser un libro antiguo y se convierte en un grito contemporáneo que hace eco a través de los siglos. Quiero que abramos la Biblia juntos en un pasaje que tal vez nunca pensaste que tendría conexión con las noticias de hoy. Vamos a 2 Reyes, capítulo 25. Es la historia del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El versículo 1 dice: Aconteció en el año noveno de su reinado, en el mes décimo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella, y edificaron torres contra ella alrededor. Un ejército rodea completamente una ciudad. Nadie entra, nadie sale, es un cerco total, y eso duró 18 meses. El versículo 3 nos cuenta qué pasó. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Hasta no haber pan. Esa frase lo resume todo. La hambruna fue tan severa que literalmente no quedaba comida. El pueblo estaba muriendo de hambre dentro de las murallas de su propia ciudad. Durante esos 18 meses, el pueblo tuvo opciones. Podían intentar escapar, podían rendirse, pero la mayoría no lo hizo. Se quedaron incluso cuando empezaron a morir de hambre. El profeta Jeremías les advirtió. Jeremías capítulo 38, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová: El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere a los caldeos vivirá. Mensaje claro: si te quedas mueres, si sales vives. Pero aún con esa advertencia profética directa, la mayoría del pueblo se quedó. Ahora conectemos esto con Gaza. En septiembre de 2025, Israel emitió una orden de evacuación completa para la ciudad de Gaza. Aproximadamente 1 millón de personas vivían ahí. La orden era clara: salgan ahora o serán considerados combatientes enemigos. ¿Cuántos evacuaron inicialmente? 70.000, de 1 millón, apenas el 7%. Para finales de septiembre, 900.000 personas permanecían en sus hogares a pesar del bombardeo intenso. La pregunta es la misma que con Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se quedaría cuando le están diciendo que si no sale va a morir? Primero está el apego a la tierra. Jerusalén no era simplemente una ciudad para los judíos, era la ciudad, el lugar donde moraba la presencia de Dios. Abandonar Jerusalén era abandonar todo lo que definía quiénes eran. Para los palestinos en Gaza, especialmente para los que son refugiados de 1948, quedarse no es terquedad irracional, es aferrarse a lo poco que les queda. Ya perdieron todo una vez, ya fueron desplazados una vez, y saben muy bien que si evacúan ahora, tal vez nunca puedan regresar. Segundo está la desconfianza en las promesas de seguridad. Israel ha emitido 184 órdenes de evacuación diferentes desde octubre de 2023. Y una y otra vez, los lugares designados como zonas seguras fueron posteriormente bombardeados. Al-Mawasi fue declarada zona humanitaria segura y fue atacada múltiples veces. Entonces, cuando te dicen por centésima octogésima quinta vez, vayan a esta nueva zona segura, y las 184 veces anteriores resultaron no ser seguras, ¿por qué deberías creer? Tercero, está el tema de las alternativas. Si evacúas al sur, vas a campos superpoblados sin infraestructura, donde la gente duerme en las calles, donde no hay comida suficiente, y vas con la certeza casi total de que nunca podrás regresar a tu hogar. Cuarto, están los vulnerables. Hay 80 pacientes en unidades de cuidados intensivos que están conectados a ventiladores. Si los desconectas, mueren. Hay ancianos de 80, 90 años que no pueden caminar 3 o 5 horas. Hay una niña de 14 años, llamada Ghazal, con parálisis cerebral, que le dijo a su familia que la dejaran y siguieran sin ella. Cuando miramos a esos 900.000, no podemos juzgarlos con ligereza. Están atrapados entre opciones igualmente terribles. Quedarse significa riesgo de muerte. Evacuar significa casi certeza de perder tu hogar permanentemente. Es la misma imposible elección que enfrentó el pueblo en Jerusalén sitiada. Y así como entendemos por qué muchos judíos se quedaron a pesar de las advertencias de Jeremías, así deberíamos entender por qué muchos palestinos se quedan en Gaza. La Biblia no nos está diciendo que el pueblo fue tonto por quedarse. Está documentando una tragedia humana masiva. Está preservando el lamento. El libro que sigue a Segundo Reyes es Lamentaciones. Todo un libro dedicado a llorar lo que pasó. Lamentaciones capítulo 1 versículo 12 dice: ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor. La Biblia está diciendo: deténganse, miren, vean el dolor, no lo minimicen, sientan la tragedia de lo que pasó aquí. Eso es lo que necesitamos hacer con Gaza. Necesitamos detenernos, mirar, ver el dolor. 18.000 niños muertos no son una estadística, son 18.000 vidas que no llegaron a crecer. Cuando el rey Sedequías intentó escapar, fue capturado. Segundo Reyes capítulo 25 versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos. Le hicieron ver morir a sus hijos, y luego le sacaron los ojos para que esa imagen fuera lo último que viera. Es brutal, y la Biblia no trata de suavizarlo. Lo presenta en toda su crudeza para que entendamos la magnitud del sufrimiento que produce la guerra. Hay padres en Gaza que han visto morir a sus hijos. Hay madres que han perdido a toda su familia. Y la respuesta correcta ante ese sufrimiento no es juzgar, no es justificar, es lamentar, es llorar, es reconocer la humanidad del que sufre. Hay un libro en la Biblia que la mayoría evita leer. Se llama Lamentaciones. Es brutalmente doloroso. No tiene historias de victoria. No tiene finales felices. Es simplemente un poeta judío llorando sobre las ruinas de Jerusalén. Pero te voy a pedir que lo abramos juntos porque Lamentaciones no es solo un libro antiguo. Es un espejo profético de lo que está pasando en Gaza hoy. Lamentaciones, capítulo 2, versículos 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfalleciendo como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Lee eso de nuevo lentamente. Niños desfalleciendo en las calles, bebés muriendo en los brazos de sus madres, preguntando dónde está la comida, y las madres no tienen nada que darles. Cuando lees eso, piensas que es poesía hiperbólica, hasta que ves los números de Gaza en 2025. 18.430 niños han sido asesinados desde octubre de 2023. 18.000. Y esos son solo los identificados y contados. Un estudio en The Lancet sugiere que el número real podría ser 41% más alto, pero no es solo cuántos han muerto, es cómo están muriendo los que todavía viven. El 22 de agosto de 2025, la hambruna fue oficialmente confirmada en Gaza. No es advertencia de hambruna, no es riesgo, es hambruna confirmada. Está pasando ahora. 28.5% de los niños pequeños en la ciudad de Gaza sufren desnutrición severa. Casi uno de cada tres niños está desnutrido. Entre las mujeres embarazadas y lactantes, más del 40% sufren desnutrición severa. 74 muertes relacionadas con desnutrición hasta julio de 2025. 63 ocurrieron solo en julio. 24 eran niños menores de 5 años. Niños muriendo literalmente de hambre en el siglo XXI. Ahora vuelve a leer Lamentaciones capítulo 2 versículo 12. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfalleciendo en las calles, derramando sus almas en el regazo de sus madres. No es hipérbole, Es exactamente lo que está pasando. Las mismas palabras, el mismo horror, separados por 2600 años, pero unidos por el mismo sufrimiento humano. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñitos pidieron pan, y no hubo quien se lo partiese. La lengua pegada al paladar por la sed. Esa es una descripción médica precisa de deshidratación severa. El poeta vio eso con sus propios ojos. En Gaza, el 96% de los hogares experimentan inseguridad hídrica severa. Las personas tienen acceso a solo 1.5 a 1.8 litros de agua por día. La OMS dice que el mínimo es 100 litros por día. Ellos tienen menos de 2. El 39% de todas las consultas médicas en julio de 2025 fueron por diarrea acuosa aguda, 577.000 casos entre julio de 2024 y julio de 2025. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, dice algo tan perturbador que muchas Biblias antiguas ni siquiera lo tradujeron literalmente. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida. Canibalismo. Madres tan desesperadas que cocinaron a sus propios hijos muertos para sobrevivir. Y antes de que digas que es exageración, en 2 Reyes capítulo 6 versículos 28 y 29, durante el sitio de Samaria, la Biblia registra exactamente el mismo horror. No tengo reportes confirmados de canibalismo en Gaza, y oro que nunca los haya. Pero hay reportes de personas comiendo pasto, comiendo comida para animales. 1.516 personas fueron asesinadas entre mayo y agosto de 2025, mientras intentaban conseguir comida. La pregunta teológica que mucha gente hace, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Lamentaciones reconoce que había pecado, pero ese reconocimiento no elimina el lamento. El poeta llora, gime, se lamenta. Y aquí Lamentaciones nos enseña algo profundo. Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Misericordias nuevas cada mañana. Ese versículo está en medio de un libro que describe el peor sufrimiento imaginable. Y aún así, el poeta dice, todavía hay esperanza. No es optimismo barato. No es negar el dolor. Es mantener esperanza en medio del horror. Es decir, que el sufrimiento es real, pero no es la última palabra. Eso es lo que necesitamos cuando miramos Gaza. Necesitamos poder lamentar sin perder la esperanza. Necesitamos poder llorar por los 18.000 niños muertos sin caer en desesperación total. Lamentaciones capítulo 3 versículos 32 y 33. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, Dios no aflige voluntariamente. Si Dios aflige, también se compadece. Su carácter fundamental es misericordia. Y eso significa que cuando vemos sufrimiento, nuestra respuesta debe reflejar el carácter de Dios. Debe ser compasión. Debe ser lamento. Lamentaciones capítulo 1 versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor. Es un grito desesperado. Por favor deténganse. Por favor miren. Por favor vean nuestro dolor. No lo ignoren. Hay dos eventos en la historia que comparten similitudes sorprendentes. Uno pasó hace 2600 años. El otro hace 77 años. Uno está registrado en la Biblia, el otro en la memoria colectiva palestina. El primer evento es el exilio de Babilonia. 2 Reyes, capítulo 24, versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. 10.000 personas deportadas en la primera oleada. Luego el versículo 16 añade otros 7.000 hombres de guerra. Estamos hablando de miles de personas arrancadas de su tierra y forzadas a marchar cientos de kilómetros hacia Babilonia. El segundo evento es la Nakba de 1948. Nakba significa catástrofe en árabe. Entre 750.000 y 850.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de lo que se convirtió en el Estado de Israel. 400 a 600 aldeas palestinas fueron destruidas. De esos refugiados, entre 160.000 y 200.000 terminaron en Gaza. Gaza originalmente tenía 80.000 habitantes. De repente recibió más del doble de su población en refugiados sin nada. Y pensaron que sería temporal. 77 años después, ninguno ha regresado. Cuando pones estos dos eventos lado a lado, ves los paralelismos. Ambos involucran desplazamiento masivo. Ambos involucran pérdida de tierra. Ambos crean poblaciones de refugiados. Ambos generan trauma colectivo que se transmite de generación en generación. Pero hay una diferencia crítica. El exilio babilónico tuvo fecha de vencimiento. Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 70 años. Y después volvieron. El libro de Esdras registra cómo el rey Ciro permitió que los judíos regresaran. La Nakba no tiene fecha de vencimiento. Hay una resolución de la ONU, la 194 del 11 de diciembre de 1948, que dice que los refugiados deben poder regresar, pero nunca se implementó. Israel ha rechazado consistentemente el derecho de retorno. Hoy hay 5.900.000 refugiados palestinos registrados. Es la situación de refugiados sin resolver más antigua del mundo. 77 años y contando. Tres generaciones completas que nunca han conocido otra cosa que ser refugiados. El pueblo judío entiende perfectamente ese sentimiento. El Salmo 137 fue escrito por exiliados en Babilonia. Versículos 1 y 2. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Se sentaban y lloraban acordándose de Jerusalén. El versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No podían cantar en tierra extraña. Y luego versículos 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Es un juramento solemne. Nunca olvidaré. Nunca dejaré de anhelar regresar. Ese salmo se ha cantado en sinagogas durante 2.500 años. Es memoria colectiva. Es identidad. Los palestinos tienen exactamente el mismo sentimiento. Las familias refugiadas en Gaza guardan las llaves de casas perdidas en 1948. Las pasan de generación en generación. Cuentan historias de las aldeas originales. Tienen incluso una palabra para esto. Sumud, firmeza, arraigo, perseverancia. Es el concepto de nunca olvidar. Es exactamente lo mismo que si me olvido de ti, Jerusalén. Entonces, cuando Israel emite una orden de evacuación en 2025, para muchísima gente eso es un eco directo de 1948. Es escuchar otra vez las mismas palabras. Y saben muy bien cómo terminó esa historia. En 1948 les dijeron que era temporal. 77 años después todavía no han vuelto. Entonces, cuando les dicen en 2025 que es temporal, la respuesta es: temporal como la última vez. No, gracias, nos quedamos. Los judíos tienen una conexión de 3.500 años con la tierra de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis capítulo 17, versículo 8. Te daré toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Heredad perpetua. Tiene peso teológico enorme. Después de 2.000 años de diáspora, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue el cumplimiento de una promesa. Pero los palestinos también tienen conexión con esa tierra. Han vivido ahí durante siglos. Cuando fueron desplazados en 1948, para ellos fue catástrofe. Tienes dos pueblos con reclamos sobre la misma tierra, ambos con memoria de desplazamiento, ambos con trauma generacional. Esa es la tragedia. No es que un lado tenga razón y el otro esté equivocado. Cuando Dios le dio la tierra a Abraham, también le advirtió: Génesis capítulo 15, versículo 13. Tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios quería que el pueblo judío nunca olvidara lo que se siente ser oprimido, para que cuando tuvieran tierra y poder, trataran a los extranjeros con misericordia. Por eso la ley repite más de 50 veces, cuida al extranjero. Levítico capítulo 19, versículo 34. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Cualquier pueblo que ha sufrido desplazamiento tiene la responsabilidad de no infligir ese mismo sufrimiento en otros. Cuando miramos Gaza, vemos 5.900.000 refugiados palestinos. Vemos un pueblo desplazado, el mismo tipo de trauma que el pueblo judío conoce íntimamente. Y si el Salmo 137 enseña que el dolor del exilio es válido, entonces tenemos que reconocer que los palestinos tienen el mismo derecho a sentir todo eso sobre sus aldeas perdidas. No es antijudío reconocer el dolor palestino, así como no es antipalestino reconocer el dolor judío del Holocausto. Podemos sostener ambos dolores al mismo tiempo. Podemos reconocer que ambos pueblos han sufrido y que ambos merecen compasión, dignidad y un futuro donde puedan vivir en paz. Hay un mandato en la Biblia que aparece más que casi cualquier otro, más de 50 veces, y es este: cuida al extranjero. Más de 50 veces Dios les dice a los israelitas que cuiden al extranjero que vive entre ellos, que lo traten con justicia, que no lo opriman, que lo amen como a sí mismos. ¿Por qué Dios repite esto tantas veces? Porque sabe que es exactamente lo contrario de lo que los humanos hacemos naturalmente. Naturalmente cuidamos a los nuestros. Naturalmente desconfiamos del extraño. Entonces Dios tiene que repetirlo 50 veces, para que quede grabado, para que no haya excusa. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 23, versículo 9. No angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo se siente el extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Ves el patrón? No angustiarás al extranjero porque tú sabes cómo se siente, porque tú viviste eso, porque tú fuiste esclavo en Egipto. Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Como a un natural, lo amarás como a ti mismo. No es solo no hacerle daño, es amarlo activamente. Es tratarlo exactamente como tratarías a alguien de tu propio pueblo. Y termina con Yo Jehová vuestro Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: esto no es opcional. Esto viene directamente de mí. Deuteronomio capítulo 10, versículos 18 y 19, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios mismo ama al extranjero. Dios mismo le da pan y vestido. Y si Dios hace eso, entonces su pueblo debe hacer lo mismo. La ley incluye provisiones concretas. Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10 establecen las leyes de rebusco. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, y no rebuscarás tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Cuando coseches tu campo, deja los bordes sin cosechar, deja algo para el pobre y el extranjero. Es establecer un sistema donde los vulnerables tienen dignidad, donde pueden trabajar y recoger su propia comida. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29, establecen un diezmo especial cada 3 años, específicamente para los vulnerables. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y vendrá el levita, y el extranjero, el huérfano y la viuda, y comerán y serán saciados. Un sistema de seguridad social establecido por ley divina, no opcional. Las consecuencias de no cuidar al extranjero eran severas. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Bajo la maldición de Dios si perviertes el derecho del vulnerable. Los profetas constantemente llamaron al pueblo de vuelta a este mandato. Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 7. Si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, os haré morar en este lugar. La condición para permanecer en la tierra incluye no oprimir al extranjero. Si oprimes al extranjero, pierdes el derecho a la tierra. Zacarías capítulo 7, versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos extranjeros hay en Gaza en este momento? 2 millones de personas desplazadas. El 90% de toda la población ha sido desplazada al menos una vez. Y del 66% que son refugiados de 1948. 1.280.000 personas que técnicamente son extranjeros porque nunca se les permitió regresar a sus hogares. Gaza está llena de extranjeros. Está llena de desplazados. Exactamente del tipo de personas que la Biblia dice más de 50 veces que debemos cuidar. ¿Y qué está pasando? 67.144 personas asesinadas, 18.430 niños muertos, hambruna confirmada, el 95% no puede permitirse alimentos, el 96% experimenta inseguridad hídrica. Eso no es cuidar al extranjero, eso es oprimir al extranjero. Eso es lo que la Biblia condena una y otra vez. No estoy haciendo un argumento político. Estoy haciendo un argumento bíblico. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que tomarnos en serio lo que dice sobre los extranjeros. Jesús mismo reafirmó este principio. Mateo capítulo 25 versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me recogisteis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús se identifica con el extranjero, con el vulnerable, con el desplazado. Lo que le hacemos al más pequeño de estos, se lo hacemos a él. Cuando vemos 2 millones de personas desplazadas en Gaza, cuando vemos niños muriendo de hambre, no podemos simplemente encogernos de hombros y decir es complicado. Jesús está diciendo que Él está ahí, en esos niños hambrientos, en esas familias desplazadas, y lo que les hacemos a ellos, se lo estamos haciendo a Él. Eso no significa que tengamos respuestas políticas fáciles. El conflicto es complejo, pero sí significa que no podemos ser indiferentes, porque la Biblia dice claramente, más de 50 veces, que cuidar al extranjero es mandato divino. Si hemos olvidado ese mandato, si lo hemos ignorado porque es políticamente inconveniente, entonces necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos dejar que eso transforme cómo vemos a los 2 millones de desplazados en Gaza. Hay una historia en los evangelios que muchos conocen, pero pocos conectan con la crisis de refugiados actual. Es la historia de la huida a Egipto. Está en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. «Huye a Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo». Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue un niño refugiado. Tuvo que huir porque un gobernante quería asesinarlo. La Sagrada Familia cruzó la frontera hacia Egipto buscando asilo, pidiendo protección, escapando de un genocidio. Porque eso es exactamente lo que Herodes intentó. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Todos los niños menores de 2 años, asesinados, es una masacre de inocentes, es infanticidio masivo ordenado por un gobernante paranoico, y en medio de esa masacre, una familia huye. cruzan la frontera, se convierten en refugiados. La Sagrada Familia experimentó exactamente lo que millones de refugiados experimentan hoy. El terror de tener que huir en medio de la noche. La incertidumbre de no saber cuánto tiempo estarán lejos. El dolor de dejar todo atrás. Piensa en eso por un momento. María acababa de dar a luz. Jesús era un bebé recién nacido, y tuvieron que empacar lo poco que podían cargar y huir en medio de la noche hacia un país extranjero donde no conocían a nadie. ¿Cómo cruzaron la frontera? ¿Tenían documentos? ¿Tenían visa? ¿Tenían dinero? ¿Dónde durmieron esa primera noche en Egipto? ¿Quién les dio refugio? La Biblia no nos da esos detalles, pero podemos imaginar a María sosteniendo al bebé Jesús mientras José busca desesperadamente un lugar donde quedarse. Podemos imaginar la ansiedad, el miedo, la vulnerabilidad. Y aquí está el punto crucial. Jesús no solo enseñó sobre refugiados, Jesús fue un refugiado. Conoce la experiencia desde adentro. Conoce el terror, la incertidumbre, la vulnerabilidad. Conoce lo que significa depender de la misericordia de extraños en tierra extraña. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 25, versículo 35, «Fui forastero y me recogisteis», no es solo una metáfora, es memoria autobiográfica. Jesús literalmente fue forastero, literalmente necesitó ser recogido. Y cuando dice, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis», está diciendo que cada vez que vemos a un refugiado, lo estamos viendo a él. Cada vez que rechazamos a un refugiado, lo estamos rechazando a él. Ahora conectemos esto con Gaza. Hay 900.000 personas que quisieran huir, pero no tienen a dónde ir. No es que no quieran escapar del peligro. Es que literalmente no hay lugar seguro al cual huir. Si María, José y el bebé Jesús hubieran intentado huir a Egipto, pero la frontera estuviera cerrada, ¿qué habrían hecho? Si no hubiera país que los recibiera, ¿dónde habrían ido? Habrían estado atrapados, exactamente como están atrapados 900.000 en Gaza hoy. Y hay algo más. La familia de Jesús no volvió a casa inmediatamente. Mateo capítulo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Tuvieron que esperar hasta que muriera el que los amenazaba. Tal vez fueron meses, tal vez fueron años. Fueron refugiados durante un periodo extendido. No fue un viaje de fin de semana, fue un desplazamiento real que duró tiempo significativo, y durante ese tiempo dependieron de la hospitalidad de Egipto. Dependieron de que los egipcios los trataran con dignidad y misericordia. Imagínate si los egipcios hubieran dicho, «No, no queremos refugiados aquí, regresen a donde vinieron». El bebé Jesús habría sido asesinado por Herodes. La historia de la salvación dependió de que un país extranjero recibiera con misericordia a una familia de refugiados. Dependió de que Egipto cumpliera con el mandato bíblico de cuidar al extranjero. Entonces, cuando hoy hay crisis de refugiados, cuando hay 2 millones de desplazados en Gaza, cuando hay 900.000 atrapados sin salida, no es un tema político periférico que los cristianos puedan ignorar. Es central a nuestra fe. Es parte de la historia de nuestro Salvador. Y hay algo irónico aquí que necesitamos notar. La familia de Jesús huyó a Egipto. Egipto, el mismo país que había esclavizado al pueblo de Israel durante 400 años. El mismo Egipto del cual Dios liberó a su pueblo en el Éxodo. Pero cuando la familia de Jesús necesitó refugio, Egipto se convirtió en su salvación. El antiguo enemigo se convirtió en lugar de asilo. Eso nos enseña algo profundo. Nos enseña que ningún pueblo es permanentemente enemigo, que el que te oprimió ayer puede ser el que te salva hoy, que la misericordia puede transformar la historia, y nos enseña que debemos ser como Egipto fue para Jesús. Debemos ser el lugar de refugio para los que huyen de la violencia. Debemos ser los que reciben al vulnerable con misericordia. La Biblia no nos dice cómo trataron los egipcios a la familia de Jesús, pero sabemos que sobrevivieron. Sabemos que encontraron refugio, sabemos que alguien les mostró misericordia, y ese alguien, quienquiera que haya sido, es héroe anónimo de la historia de la salvación, porque al mostrarle misericordia a una familia de refugiados, le mostró misericordia al Salvador del mundo. Cuando miramos a Gaza, cuando vemos familias atrapadas, Cuando vemos niños en peligro, necesitamos preguntarnos, ¿seremos nosotros ese héroe anónimo? ¿Seremos nosotros los que mostramos misericordia al vulnerable? Porque Jesús nos advirtió, en Mateo capítulo 25 versículos 42 y 43, «Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis». Jesús está diciendo que rechazar al refugiado es rechazarlo a él, que ignorar al vulnerable es ignorarlo a él, y las consecuencias son eternas. Entonces sí, Gaza es complicado. Sí, hay cuestiones de seguridad. Sí, hay historia dolorosa. Pero ninguna de esas cosas nos exime de la responsabilidad bíblica de cuidar al vulnerable. Jesús fue refugiado. Jesús conoce ese dolor. Y Jesús nos llama a ver su rostro en el rostro de cada persona desplazada que necesita misericordia hoy. Después de que Babilonia destruyó Jerusalén y llevó al pueblo al exilio, los judíos estaban desesperados. Lo habían perdido todo, su ciudad, su templo, en tierra, su identidad, y estaban en un país extraño, sin saber qué pasaría con ellos. En medio de esa desesperación, el profeta Jeremías les escribió una carta. Está registrada en Jeremías capítulo 29, y es una de las cartas más fascinantes de toda la Biblia porque les dice algo completamente inesperado. Jeremías capítulo 29 versículos 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Léelo de nuevo porque es sorprendente. Dios les está diciendo a los exiliados, establézcase, construyan casas, planten jardines, cásense, tengan hijos, busquen el bienestar de la ciudad donde están. No les está diciendo resistan, no les está diciendo rehúsen integrarse. No les está diciendo, mantengan las maletas empacadas porque van a volver mañana. Les está diciendo, van a estar ahí un buen tiempo. Así que construyan vidas, echen raíces, vivan. Eso debe haber sido devastador de escuchar, porque significaba que el exilio no iba a ser corto. Significaba que pasarían años, tal vez décadas, antes de que pudieran volver. Pero luego viene la promesa. Jeremías, capítulo 29, versículos 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 70 años, esa era la sentencia, pero después de 70 años volverían. Dios les estaba diciendo, sí, van a sufrir, sí, van a estar lejos de casa, pero no para siempre. Tengo un plan, tengo pensamientos de paz para ustedes, los voy a traer de vuelta. Y eso es exactamente lo que pasó. Después de 70 años, el rey persa Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Dios cumplió su promesa. El exilio terminó. El pueblo volvió. Ahora conectemos esto con los refugiados palestinos. En 1948, 750.000 a 850.000 palestinos fueron desplazados. Pensaron que sería temporal. Pensaron que en semanas o meses volverían. Hay incluso una resolución de la ONU. La resolución 194 del 11 de diciembre de 1948. Dice claramente, los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, deben poder hacerlo en la fecha más temprana posible. La fecha más temprana posible. Esa fue la promesa internacional. 77 años después, ningún refugiado de 1948 ha podido regresar. Cero. La promesa nunca se cumplió. Y aquí está la diferencia devastadora entre el exilio de Babilonia y la Nakba palestina. Los judíos exiliados tenían una promesa de Dios con fecha específica, 70 años. Podían esperar con esperanza porque sabían que Dios cumpliría. Los refugiados palestinos tienen una promesa de la ONU que nunca se cumplió. No tienen fecha. No tienen esperanza clara de retorno. Solo tienen la memoria de lo que perdieron y la realidad de que 77 años después todavía están esperando. Imagínate ser un exiliado judío en Babilonia. Jeremías te dice, 70 años. Tú piensas, está bien, mis hijos tal vez puedan volver. Mis nietos seguro, hay esperanza, hay luz al final del túnel. Ahora imagínate ser un refugiado palestino. La ONU te dice, debes poder regresar pronto. 77 años después todavía estás esperando. Tus padres murieron esperando, tus abuelos murieron esperando. Y empiezas a darte cuenta de que tal vez nunca volverás, que tal vez tus hijos nunca volverán, que tal vez tus nietos nunca volverán. Esa es desesperanza profunda. Es cuando las promesas rotas destruyen la capacidad de confiar. Pero aquí está la pregunta teológica difícil. Si Dios cumplió su promesa con los judíos exiliados, ¿por qué no ha cumplido las promesas internacionales con los refugiados palestinos? ¿Dónde está Dios en esta historia? Y la respuesta honesta es, no sé completamente, pero sé algunas cosas. Primero, sé que Dios odia la injusticia. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Segundo, sé que Dios tiene un corazón especial por los desplazados, por los que perdieron su tierra, por los vulnerables. Lo hemos visto una y otra vez en este texto. Tercero, sé que Dios cumple sus promesas, tal vez no en nuestro tiempo, tal vez no como esperamos, pero las cumple. Y cuarto, sé que mientras Dios obra sus propósitos, nosotros tenemos responsabilidades. Jeremías les dijo a los exiliados, procurad la paz de la ciudad, rogad por ella, busquen el bienestar incluso de los que los exiliaron. Eso es radical. Es decir, sí, sufrieron injusticia, sí, fueron arrancados de su tierra, pero aún así, busquen paz. Aún así, oren por el bienestar de todos. Tal vez esa es la palabra para hoy también. Tal vez en medio de un conflicto donde hay dolor en ambos lados, donde hay injusticia acumulada durante décadas, donde hay promesas rotas y trauma generacional, la palabra de Dios es, procuren la paz, busquen el bienestar de todos, no solo de su propio grupo, de todos. Porque Jeremías capítulo 29, versículo 7 termina así. Porque en su paz tendréis vosotros paz. La paz del otro es tu propia paz. No puedes tener paz verdadera mientras tu vecino sufre. No puedes tener seguridad verdadera mientras tu vecino vive en terror. Están conectados. La paz tiene que ser para todos o no es paz real. Y esa es tal vez la lección más importante de la carta de Jeremías. Que incluso en exilio, incluso en sufrimiento, incluso cuando te han quitado todo, todavía tienes la responsabilidad y la capacidad de buscar paz, de trabajar por el bienestar de todos, de orar incluso por los que te hicieron daño, no porque sea fácil, no porque sea natural, sino porque es el camino de Dios, es el camino hacia la verdadera paz, hacia la verdadera restauración. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 33 añaden otra promesa. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto, una nueva era, donde la ley de Dios no esté solo en tablas de piedra, sino en corazones humanos, donde la relación con Dios sea interna, personal, transformadora. Esa promesa se cumplió en Jesús, pero todavía esperamos su cumplimiento completo. Todavía esperamos el día cuando verdaderamente todos conocerán a Dios, cuando verdaderamente habrá paz. Y mientras esperamos, trabajamos, lamentamos la injusticia, cuidamos al vulnerable, buscamos la paz, oramos, esperamos. Confiamos que Dios cumplirá todas sus promesas, en su tiempo, a su manera, porque los pensamientos de Dios son de paz, siempre, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando parece que las promesas están rotas. Los pensamientos de Dios son de paz, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. La ley de Moisés incluía una provisión fascinante para proteger a personas inocentes. Se llamaban ciudades de refugio. Están descritas en Números capítulo 35. La idea era simple pero profunda. Si alguien mataba a otra persona accidentalmente, sin intención, podía huir a una ciudad de refugio. Ahí estaría protegido de venganza hasta que su caso pudiera ser juzgado apropiadamente. Números capítulo 35 versículos 11 y 12. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Seis ciudades fueron designadas, tres al oeste del Jordán, tres al este, distribuidas estratégicamente para que nadie estuviera demasiado lejos de una ciudad de refugio. El versículo 15. Estas seis ciudades serán para refugio a los hijos de Israel, y al extranjero y al que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Fíjate que dice, para los hijos de Israel y al extranjero. Las ciudades de refugio no eran solo para israelitas, eran para todos, para el extranjero también. Cualquiera que necesitara protección podía huir ahí y estar seguro. Era un sistema de justicia, un reconocimiento de que no toda muerte es asesinato, que los accidentes pasan, que el inocente merece protección hasta que pueda probarse su inocencia. Y era un sistema de misericordia, un reconocimiento de que la venganza ciega no es justicia, que debe haber lugares donde incluso el acusado pueda estar seguro hasta que su caso sea escuchado. Ahora viene la pregunta obvia. ¿Qué pasaría si las ciudades de refugio fueran atacadas? ¿Qué pasaría si alguien huyera a una ciudad de refugio buscando protección y esa misma ciudad fuera destruida? La Biblia no contempla ese escenario, porque sería una violación total del sistema. Las ciudades de refugio debían ser inviolables, sagradas, lugares donde la seguridad estaba garantizada absolutamente. Pero en Gaza, en 2025, ese escenario imposible se ha vuelto realidad. Israel ha designado zonas seguras, zonas humanitarias, lugares donde supuestamente los civiles pueden huir y estar protegidos, y esas zonas han sido atacadas, repetidamente. Al-Mawasi fue designada oficialmente como zona humanitaria segura, una franja de 14 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho cerca de la costa. Le dijeron a cientos de miles de personas que fueran ahí, que ahí estarían seguros. El 20 de febrero de 2024, un ataque impactó un edificio de Médicos Sin Fronteras en Al-Mawasi. Dos personas murieron, siete fueron heridas, en la supuesta zona segura, en un edificio claramente marcado con el logo de una organización humanitaria internacional. Save the Children documentó otro ataque en Al-Mawasi en enero de 2024, donde 14 personas fueron asesinadas, la mayoría niños menores de 10 años. Khan Yunis fue designada como zona segura. Miles evacuaron hacia ahí siguiendo instrucciones. Y luego Khan Yunis se convirtió en zona de batalla. Es como si alguien huyera a una ciudad de refugio, buscando protección, y la ciudad de refugio fuera atacada. Es una violación fundamental del concepto mismo de refugio. Cuando las zonas seguras no son seguras, ¿a dónde huyes? Cuando los lugares designados para protección se convierten en objetivos, ¿qué haces? La respuesta de 900.000 personas fue, nos quedamos donde estamos, porque si no hay lugar realmente seguro, al menos nos quedamos en nuestras casas. Al menos morimos en nuestra tierra si vamos a morir de todas formas. Human Rights Watch documentó extensamente que el sistema de evacuación israelí no proporciona seguridad genuina. Un informe de 154 páginas de noviembre de 2024 analizó las 184 órdenes de evacuación emitidas. Encontraron órdenes poco claras y contradictorias, 26 órdenes publicadas después de que comenzara la ventana de evacuación. Órdenes con solo 2 horas de aviso. Mapas incorrectamente rotados. Órdenes publicadas durante apagones de telecomunicaciones. Martin Griffiths, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, declaró en diciembre de 2023: «Ningún lugar es seguro en Gaza. No los hospitales, no los refugios, no los campamentos de refugiados. Nadie está seguro. Ningún lugar es seguro». Cuando el coordinador de ayuda de la ONU dice eso, cuando Human Rights Watch documenta que las evacuaciones no funcionan, cuando las supuestas zonas seguras son bombardeadas, el sistema ha fallado completamente. Y eso nos lleva de vuelta a una pregunta fundamental. Si Dios diseñó ciudades de refugio en el antiguo Israel para proteger al inocente, ¿qué dice cuando las zonas seguras modernas no protegen a nadie? Dice que se ha violado algo sagrado, que se ha roto un principio fundamental de justicia y misericordia, que el vulnerable ha sido abandonado cuando más necesita protección. Deuteronomio, capítulo 19, versículos 4 y 5, describen exactamente quién debe ser protegido en las ciudades de refugio. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, el que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él antes, el que fue con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del cabo y dio contra su prójimo y éste murió. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Un accidente de trabajo, un error sin malicia, una muerte no intencional. Esa persona merece protección, merece un lugar seguro donde pueda estar hasta que se determine la verdad. Si eso aplicaba en el antiguo Israel, ¿no debería aplicar hoy? Si Dios diseñó un sistema para proteger al acusado inocente, ¿no deberíamos nosotros también tener sistemas que realmente protejan al civil inocente? Y cuando esos sistemas fallan, cuando las zonas seguras no son seguras, cuando los niños mueren en supuestos refugios, necesitamos reconocer que algo está profundamente mal. No estoy diciendo que tengo respuestas fáciles de cómo crear verdadera seguridad en medio de un conflicto activo. No las tengo. Es increíblemente complicado. Pero sí estoy diciendo que si vamos a designar zonas como seguras, deben ser realmente seguras. Si vamos a decirle a la gente que huya a ciertos lugares, esos lugares deben estar genuinamente protegidos. De lo contrario, estamos mintiendo. Estamos dando falsa esperanza. Estamos enviando gente a la muerte mientras les decimos que los estamos salvando. Y eso es exactamente lo contrario del principio de las ciudades de refugio. Es pervertir el concepto mismo de protección. Entonces, cuando miramos Gaza y vemos que 900.000 personas rechazaron evacuar a supuestas zonas seguras, necesitamos entender que no son irracionales, que no son tercos, que han aprendido, a través de experiencia dolorosa repetida, que las promesas de seguridad están vacías. Y esa es una de las tragedias más profundas de este conflicto, que se ha erosionado la confianza hasta el punto donde incluso las advertencias genuinas no son creídas, donde incluso los intentos reales de proteger civiles son vistos con sospecha, porque demasiadas veces en el pasado las promesas de protección resultaron ser trampas. Reconstruir esa confianza tomará generaciones, pero tiene que empezar con honestidad, con admitir cuando los sistemas han fallado, con reconocer que decir zona segura no hace que un lugar sea seguro, con trabajar genuinamente para crear protección real, no solo retórica de protección, porque al final, las ciudades de refugio funcionaron en el antiguo Israel porque eran inviolables, porque todos respetaban que esos lugares eran sagrados, que atacar una ciudad de refugio era impensable. Necesitamos recuperar ese sentido de que hay lugares y personas que deben estar absolutamente protegidos, que hay líneas que no se cruzan, que hay límites que se respetan sin importar qué. Y hasta que no tengamos eso, seguiremos viendo tragedias como 900.000 personas que prefieren quedarse bajo las bombas porque han perdido toda fe en que existe tal cosa como un lugar verdaderamente seguro. Hay una visión en el libro de Ezequiel que es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. Es la visión del Valle de los Huesos Secos. Está en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel era un profeta entre los exiliados en Babilonia. El pueblo había perdido todo: Jerusalén destruida, el templo quemado, la tierra perdida, y estaban desesperados pensando que todo había terminado. En medio de esa desesperación, Dios le muestra a Ezequiel algo. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Un valle lleno de huesos, muchísimos, secos en gran manera. Es una imagen de muerte total, no solo muerte reciente, muerte antigua, huesos que han estado ahí tanto tiempo que están completamente secos. No hay carne, no hay vida, solo huesos secos. Y luego Dios le pregunta algo a Ezequiel. Versículo 3, y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y dije, «Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos?» Es una pregunta absurda. Huesos secos no viven. Es imposible. Pero Ezequiel sabiamente dice, «Tú lo sabes, porque con Dios lo imposible es posible». Y entonces Dios le dice que profetice. Versículos 4 y 5. Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles, «Huesos secos, oíd palabra de Jehová». Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Profetiza a huesos muertos que van a vivir. Y Ezequiel obedece. Versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Los huesos empiezan a moverse, a conectarse. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Se forman cuerpos, pero todavía no hay vida. Y entonces Dios le dice que profetice otra vez. Versículo 9. Y me dijo, «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán». Y versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Un valle de huesos muertos se convierte en un ejército viviente. Lo completamente imposible sucede. La muerte total se transforma en vida abundante. Y luego Dios explica qué significa la visión. Versículo 11. Me dijo luego, «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». El pueblo se sentía como huesos secos, sin esperanza, completamente destruidos. Pensaban que todo había terminado, que nunca volverían, que su identidad como pueblo se había acabado. Y Dios les está diciendo, «No, yo puedo traer vida de la muerte. Yo puedo restaurar lo que parece completamente perdido. Yo puedo hacer que lo imposible suceda». Versículos 13 y 14. «Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice. Os haré reposar sobre vuestra tierra». Esa era la promesa. Volverían. Serían restaurados. Su muerte como nación no era el final. Y esa promesa se cumplió. Después de 70 años, el pueblo volvió. Jerusalén fue reconstruida. El templo fue restaurado. Lo que parecía muerte permanente resultó ser solo un valle de transición hacia nueva vida. Ahora conectemos esto con Gaza. 67.144 personas han sido asesinadas. 18.430 niños. Es un valle de muerte. Es devastación en escala masiva. Y podríamos mirar esos números y pensar, no hay esperanza. Esto es destrucción total. Esto no se puede recuperar. Pero la visión de Ezequiel nos dice algo diferente. Nos dice que Dios se especializa en traer vida de muerte. Que Dios puede tomar lo que parece completamente perdido y restaurarlo. Que con Dios, los huesos secos pueden vivir otra vez. no es optimismo ingenuo, no es minimizar el horror, es reconocer que Dios es Dios de resurrección, que la muerte no es la última palabra, que incluso en el valle más oscuro, Dios puede traer vida. Pero hay algo más en esta visión que necesitamos notar. La vida no vino automáticamente. Vino cuando Ezequiel profetizó. Vino cuando se proclamó la palabra de Dios. Vino cuando el profeta obedeció y habló vida sobre muerte. Eso significa que nosotros tenemos un papel. No podemos simplemente sentarnos y esperar que Dios haga todo. Tenemos que profetizar. Tenemos que proclamar vida. Tenemos que hablar esperanza sobre desesperación. Tenemos que trabajar activamente por restauración. ¿Qué significa profetizar hoy sobre Gaza? Significa rechazar la narrativa de que esto es inevitable. Significa negarse a aceptar que la muerte y destrucción son simplemente cómo tienen que ser las cosas. Significa proclamar que hay otro camino, que la paz es posible, que la restauración puede suceder. Significa trabajar concretamente por esa restauración, apoyar esfuerzos humanitarios, abogar por justicia, orar por paz, negarnos a deshumanizar a cualquier lado, insistir en que cada vida tiene valor. Significa mantener esperanza, incluso cuando parece imposible, porque con Dios lo imposible es posible, los huesos secos pueden vivir. Ezequiel capítulo 37 versículo 5 dice: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es Dios quien trae vida, es Dios quien restaura, pero nosotros somos los vasos a través de los cuales Él obra. Entonces sí, Gaza parece un valle de huesos secos. Sí, la destrucción es masiva. Sí, el sufrimiento es horrible. Pero no es el final. Puede haber restauración, puede haber vida nueva, puede haber futuro. No porque sea fácil, no porque pase rápido, sino porque Dios es Dios de resurrección, porque Dios se especializa en lo imposible, porque cuando todo parece perdido, Dios dice: Yo puedo traer vida de esto, y nuestra responsabilidad es profetizar esa vida, proclamar esa esperanza, trabajar por esa restauración, negarnos a aceptar muerte como la última palabra, porque los huesos secos pueden vivir, siempre pueden vivir. Con Dios siempre hay esperanza. La promesa de tierra es central en la Biblia. Comienza con Abraham en Génesis capítulo 12. Dios le dice a Abraham versículo 7: A tu descendencia daré esta tierra. Esa promesa se repite y expande. Génesis capítulo 15 versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 17 versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Heredad perpetua. Esas palabras tienen peso teológico enorme. La tierra no es solo territorio, es promesa divina, es parte del pacto con Dios. Para el pueblo judío, esa promesa sostuvo a través de siglos de exilio, cuando estaban en Babilonia, cuando estaban dispersos por el mundo, cuando sufrieron persecución tras persecución. Siempre mantuvieron la esperanza de regresar a la tierra prometida, y en 1948 esa esperanza se hizo realidad. El Estado de Israel fue establecido. Después de 2000 años, había otra vez un Estado judío en la tierra de Israel. Para muchos judíos fue cumplimiento de promesa bíblica, fue respuesta a miles de años de oración. Pero esa misma tierra donde se estableció Israel era hogar de 750.000 a 850.000 palestinos. Y cuando fueron desplazados en 1948, ellos también tenían un reclamo sobre esa tierra. Un reclamo basado en siglos de vivir ahí, de cultivar esa tierra, de enterrar a sus ancestros ahí. Entonces tienes dos pueblos con reclamos sobre la misma tierra, ambos con conexión profunda, ambos con memoria de pérdida, ambos con promesas de retorno. La resolución 194 de la ONU, del 11 de diciembre de 1948, intentó abordar esto. Estableció el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Dice: Los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos deben poder hacerlo en la fecha más temprana posible, pero esa resolución nunca se implementó. Israel ha rechazado consistentemente el derecho de retorno, argumentando que pondría en peligro la mayoría judía del Estado. Desde una perspectiva palestina, esto es profundamente injusto. Si los judíos tienen derecho de retorno después de 2000 años, ¿por qué los palestinos no tienen derecho de retorno después de 77 años? Si la conexión judía con la tierra es válida, ¿por qué la conexión palestina no lo es? Desde una perspectiva israelí, es una cuestión de supervivencia. Si millones de refugiados palestinos regresan, Israel dejaría de ser un Estado judío. Y después del Holocausto, después de siglos de persecución, muchos judíos sienten que necesitan un lugar donde puedan estar seguros como mayoría. Es un dilema genuino sin respuesta fácil. Ambos lados tienen argumentos con peso moral. Ambos tienen dolor real. Ambos tienen miedos legítimos. Pero déjame mostrarte algo interesante en la Biblia. Cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, también le advirtió sobre el costo. Génesis capítulo 15, versículo 13. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. La tierra vendría, pero primero habría sufrimiento, esclavitud, opresión. Dios quería que Israel nunca olvidara lo que se siente ser el oprimido. Por eso la ley repite 50 veces, cuida al extranjero, porque fuiste extranjero en Egipto. La memoria del sufrimiento debe generar compasión, no repetición del sufrimiento hacia otros. Y hay algo más. La promesa de tierra en la Biblia siempre vino con condiciones. No era posesión incondicional, era pacto. Si el pueblo obedecía, permanecería en la tierra. Si desobedecía, sería exiliado. Deuteronomio capítulo 4 versículos 26 y 27. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos. La tierra no era garantía permanente sin importar qué, era promesa condicionada a obediencia, y parte de esa obediencia era justicia para el vulnerable. Jeremías capítulo 7 versículos 5 al 7. Si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. La condición para permanecer en la tierra incluía no oprimir al extranjero, incluía no derramar sangre inocente. Entonces, cuando miramos el conflicto actual, cuando vemos 67.000 muertos, cuando vemos 2 millones desplazados, cuando vemos 18.000 niños asesinados, necesitamos preguntarnos, ¿esto honra la promesa de la tierra o la pervierte? No estoy diciendo que Israel no tiene derecho a existir. No estoy diciendo que los judíos no tienen conexión válida con la tierra. Estoy diciendo que, según la propia Biblia, el derecho a la tierra viene con responsabilidades, con mandatos de justicia, con requerimientos de misericordia. Y cuando esas responsabilidades se ignoran, cuando la justicia se pervierte, cuando la misericordia se olvida, entonces incluso el que tiene promesa de tierra puede perderla. Eso no es política, es teología bíblica. Es lo que los propios profetas hebreos dijeron una y otra vez. Ahora, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que la solución no puede ser simplemente uno gana, otro pierde. No puede ser. Los judíos tienen toda la tierra y los palestinos nada. Pero tampoco puede ser. Los palestinos regresan todos y los judíos pierden su estado. Tiene que haber justicia para ambos. Tiene que haber tierra para ambos. Tiene que haber seguridad para ambos. Tiene que haber dignidad para ambos. Eso es increíblemente difícil de lograr, tal vez imposible humanamente. Pero recordemos que servimos a un Dios de lo imposible, a un Dios que trajo vida a huesos secos, a un Dios que hizo que dos pueblos enemigos se reconciliaran. Miqueas capítulo 4 versículo 4 vislumbra un futuro así: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les espante. Cada uno debajo de su vid, cada uno con su tierra, cada uno en paz, cada uno sin miedo. Ese es el sueño, Esa es la visión profética. Y mientras trabajamos hacia eso, necesitamos mantener en tensión las dos cosas: la conexión legítima de ambos pueblos con la tierra y las responsabilidades que vienen con cualquier reclamo de tierra, porque al final, la tierra pertenece a Dios. Levítico capítulo 25, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra es de Dios. Todos somos forasteros y extranjeros. Y Dios nos la confía con el mandato de administrarla con justicia, con misericordia, con humildad. Ese es el estándar, para todos, judíos y palestinos, israelíes y gazatíes. Todos somos administradores temporales de tierra que pertenece a Dios, y Él nos pedirá cuentas de cómo la administramos. Hemos caminado a través de textos difíciles. Hemos visto lamentaciones llorar por niños hambrientos. Hemos visto el sitio de Jerusalén. Hemos visto el exilio a Babilonia. Hemos visto valle de huesos secos. Ha sido pesado. Ha sido doloroso. Pero la Biblia nunca termina con destrucción. Siempre, siempre, termina con esperanza, con promesas de restauración, con visiones de un futuro donde el sufrimiento termina y la paz reina. Isaías capítulo 40 es llamado el libro de consolación. Fue escrito para exiliados en Babilonia, para gente que había perdido todo, y comienza con estas palabras magníficas. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos. Es un mandato. Es una orden divina. Consuelen a mi pueblo, porque el tiempo de sufrimiento ha terminado, porque el perdón ha llegado. Versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparen el camino porque Dios viene. Viene a restaurar, viene a salvar, viene a traer a su pueblo de vuelta a casa. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas. Yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Es promesa de presencia, de protección, de que Dios no abandona a su pueblo incluso en el sufrimiento más profundo. Isaías capítulo 49, versículo 15, aborda el miedo más profundo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque una madre olvide a su bebé, Dios nunca olvida a su pueblo. Esa es la promesa. Esa es la esperanza inquebrantable. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El desierto se convertirá en paraíso, la soledad se convertirá en jardín, el luto se convertirá en gozo. Esa es la promesa de restauración. Y la visión más grande de todas está en Isaías capítulo 65. Es la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Versículos 17 al 19. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Nunca más voz de lloro, nunca más voz de clamor. Esa es la promesa final, un mundo donde no hay más lágrimas, donde no hay más dolor, donde el sufrimiento que hemos visto en Gaza y en tantos otros lugares finalmente termina para siempre. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. enemigos reconciliados, paz completa, armonía restaurada. Es la visión del Shalom perfecto, y el Nuevo Testamento retoma esta visión. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más llanto. Las lágrimas que hemos llorado por Gaza, por Jerusalén, por todos los lugares de sufrimiento, Dios mismo las enjugará. Esa es nuestra esperanza final. No es optimismo humano, no es ingenuidad. Es promesa divina de que el sufrimiento no es eterno, que la muerte no tiene la última palabra, que Dios restaurará todas las cosas. Pero mientras esperamos esa restauración final, tenemos responsabilidades ahora. Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo resume perfectamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente. Esas son las tres cosas que Dios requiere. Hacer justicia significa abogar por los oprimidos. Significa rechazar sistemas que producen sufrimiento masivo. Significa trabajar por cambio estructural que proteja al vulnerable. Amar misericordia significa ver la humanidad en cada persona. Significa tener compasión por todos los que sufren, no solo los de nuestro grupo. Significa negarnos a deshumanizar incluso al enemigo. Caminar humildemente significa reconocer que no tenemos todas las respuestas, que el conflicto es complejo, que hay dolor en múltiples lados, que necesitamos sabiduría divina, no solo certeza humana. Cuando aplicamos esto a Gaza, significa llorar por los 18.000 niños muertos. Significa trabajar por cese al fuego. Significa abogar por acceso humanitario. Significa rechazar narrativas que justifican sufrimiento de inocentes. Significa orar por paz verdadera. Significa reconocer la humanidad de todos, de los israelíes que viven con miedo a ataques, de los palestinos atrapados sin salida, de las familias en duelo en ambos lados, de los niños traumatizados que crecerán con heridas que durarán generaciones. Y significa mantener esperanza, incluso cuando parece imposible, porque servimos a un Dios que trae vida de muerte, que convierte desiertos en jardines, que promete enjugar toda lágrima. Esa esperanza no niega el dolor presente, no minimiza el sufrimiento, pero sí afirma que el sufrimiento no es el final, que Dios está trabajando incluso en medio del caos, que sus promesas son fieles. Entonces sí, Gaza es un valle de huesos secos. Sí, hay destrucción masiva. Sí, hay sufrimiento horrible. Pero los huesos secos pueden vivir. Dios puede traer restauración. Puede haber futuro. No rápido, no fácil, pero posible. Con Dios, siempre posible. Y mientras trabajamos y esperamos esa restauración, recordamos las palabras de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión de paz vendrá, aunque tarde, aunque parezca imposible, vendrá, porque Dios lo prometió, y Dios cumple sus promesas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, esa es la palabra final que tenemos para un mundo quebrantado. No desesperes. Sigue trabajando por justicia, sigue amando con misericordia, sigue caminando humildemente. Y confía que Dios está obrando, que sus promesas son verdad, que la restauración vendrá. Porque al final, cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, cuando enjugue toda lágrima, cuando no haya más llanto, ni clamor, ni dolor, entonces veremos que valió la pena esperar, valió la pena creer. Valió la pena mantener esperanza contra toda esperanza, y en ese día, Gaza será restaurada, Jerusalén será consolada, todos los pueblos vivirán en paz, y Dios morará con su pueblo para siempre. Amén.